Les dije hace un momentito solamente, está con nosotros en cabina el doctor Daniel M. Franco. Él es médico neurocirujano con especialidad en la columna vertebral. Es actualmente, vamos a empezar más despacio. Él se graduó en junio del 2016, magna cum laude en la Universidad Iberoamericana, o sea, en UNIBE, aquí en República Dominicana, y empezó a hacer su especialización ya en los Estados Unidos, donde se pasó por muchas residencias y actualmente él es cirujano. Él hizo su residencia en neurocirugía en el Sydney Kimmel Medical College at Jefferson del 2017 al 2024 y también entonces es el profesor asistente en neurocirugía en la división de espina dorsal o columna vertebral en el Thomas Jefferson University Hospitals. El chico está de lo más preparado porque si me leo esto entero, nos vamos a pasar la mañana solamente hablando de él. Estamos muy orgullosos porque es uno de los pocos dominicanos que tiene esta especialidad y que puede dar clases de ella. Bienvenido, doctor Franco, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias, Carlotti, por tu muy amable introducción. Muy contento de estar en el programa.
Cuéntanos cuándo te interesaste, en el momento en que empezaste a estudiar medicina, ya habías pensado qué especialidad te iba a gustar.
Sí, yo cuando me matriculé en UNIBE, desde un comienzo yo sabía que cirugía de la columna era lo que más me gustaba realmente. Y fue por una experiencia personal con mi familia. O sea, mi padre hace, ya eso debe ser hace 20 años, algo así, que él tuvo una, bueno, se hizo una cirugía de columna cervical por un tema de disco herniado que él tenía. Y fue realmente bastante sorprendente su recuperación y el antes y el después fue prácticamente un giro de 180 grados y eso fue bastante impactante para mí. Entonces, bueno, eso fue una de las razones por la cual decidíme por esta rama y bueno, de ahí en adelante ya el resto es historia, pero yo entiendo que ese fue uno de los factores principales. Entonces,
Qué bien.
de ahí fuimos a la Escuela de Medicina y bueno, y ahí andamos.
Hiciste una residencia en medicina aquí en MedicalNet, en neurocirugía.
Eso fue el. Bueno, le explico. Yo, durante la escuela de medicina, que aquí dura más o menos 5 años y medio, 6 años, dependiendo de dónde uno empiece los semestres en el año académico. Durante la escuela de medicina, yo estuve trabajando con el doctor Santiago Figuereo, que si estoy en lo correcto, ya no tiene consulta en el país, desafortunadamente, pero en el momento. Él tenía una oficina aquí en MedicalNet y él me ayudó bastante a orientarme y a tratar de empezar de entender cuál es el sistema norteamericano, porque él realmente reside en Miami. Él. Eso fue durante la escuela de medicina, realmente. Yo iba por las tardes luego de clase y trataba como de empaparme un poco del tema. Otra persona que fue bastante instrumental en el proceso, luego de terminar la escuela de medicina, como algunos sabrán, en el país los médicos tienen que hacer un año como de internado, el internado de ley le dice más o menos. Entonces, antes de uno poder optar para sacar el exequatur, entonces yo hice mi año con la doctora Angeri de Peña, que a mi entender es probablemente una de las mejores neurólogas del país. Personalmente ha tratado a varios miembros de mi familia y realmente yo le debo mucho a ella. Y bueno, y luego de ahí nos mudamos a Filadelfia y ahí seguimos por ahora.
Yes. Y entonces, ¿cómo tú llegas a convertirte en profesor de la unidad de espina, de columna vertebral en el Thomas Jefferson University Hospitals? Ahí fue que, no, ahí fuiste asistente del profesor de neurocirugía.
Sí,
¿Es así?
exacto. O sea, ahí fue donde yo hice mi residencia y mi subespecialidad. O sea, tenemos. Eso fue un proceso de un total de 7 años que acaba de culminar recientemente. Y el último año fue la subespecialidad en cirugía compleja de columna y también mínima invasiva. Y bueno, tuvimos la suerte de que. El departamento decidió, como quien dice, fijarme en el puesto, y ahora, bueno, la mesa se ha volteado en el sentido de que ahora, en vez de ser residente o entrenamiento de subespecialista, pues entonces ya yo paso a ser el profesor del área y, bueno, trabajo directamente con los residentes más jóvenes y con los. Y con los neurocirujanos que están buscando la subespecialidad en columna. Entonces, ya pasamos a tener un rol un poco más académico ahora.
El complejo, el cerebro humano es súper complejo y estudiarlo debe ser fascinante porque desde cada punto puede partir la salud o no.
Sí.
Y cuando estabas haciendo tu especialidad y empezaste a ver y estudiar el cerebro, ¿qué fue lo que más te maravilló del cerebro humano?
Sí, como bien lo dice, el cerebro es un enigma realmente. O sea, no es algo que hemos terminado de descifrar como médicos en general y como anatomistas y todo eso. Pero habiendo pasado por toda esta experiencia, yo creo que lo que más me sorprendió del cerebro es realmente la resiliencia y la capacidad de recuperación que tiene. O sea, durante todo el proceso de la residencia, desafortunadamente, bueno, vi un montón de personas con problemas graves. O sea, neurocirugía es una de las ramas que lidia con pacientes que muy comúnmente están al borde de la muerte. Entonces, cuando uno lo saca de ese momento agudo donde están, bueno, como mencioné, al borde de la muerte, y uno ve su recuperación un tiempo después, que hay gente que se recuperan al 100%, tú dices, bueno, aquí obviamente hay cosas que no entendemos todavía, pero la verdad es que el cerebro tiene una capacidad de recuperación bastante impresionante, pero al mismo tiempo es bien delicado, ¿no? O sea, cualquier cambio brusco y ese tipo de cosas puede tener consecuencias graves e irreparables también. Pero
Bien.
es una dicotomía un poco interesante, ¿no?
Sí, Frank.
Quería, en ese mismo sentido, que tú dices que las personas que vienen a tratarse por temas vinculados tanto al cerebro como a la espina dorsal, normalmente están en una situación compleja, difícil. Quisiéramos entender un poquito más, principalmente el tema de la columna, su función, por qué es tan delicada, por qué pasan esas cosas. O sea, sabemos que si es un accidente, obviamente está afectado el cuerpo completo y esa parte puede ser muy, muy riesgosa. Pero en términos generales, ¿por qué es tan importante y por qué es tan importante, sobre todo, cuidarlo?
Sí, casualmente, en este poco tiempo que tengo en el país, desde que regresé, alguien mencionó una frase que yo creo que tiene mucho sentido, que dice, era una columna sana es un cuerpo sano. Entonces, si bien estamos hablando del cerebro, donde cambios bruscos y pequeños pueden tener un efecto irreparable y dramático en lo que es la salud de una persona, la columna y los problemas de columna en general son son mucho más comunes que los problemas de cerebro en sí. O sea, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, ese tipo de cosas son, en términos estadísticos, son mucho menos comunes que un problema de columna. O sea, para ponerte un ejemplo, el dolor de espalda, en general, es la razón número uno para faltar al trabajo en los Estados Unidos. O sea, tiene un cargo socioeconómico grandísimo en el sistema donde yo me manejo, que es el sistema norteamericano. O sea, y todo eso está calculado y es un número incomprensible en términos de billones de dólares. Entonces, cuando las personas vienen con algún tipo de problema de columna o relacionado a la columna, lo que más toma tiempo en la consulta realmente es tratar de determinar de dónde viene el problema. Y me explico. Un dolor de espalda, un dolor de cuello, pueden tener 15 diferentes razones por la cual el paciente está teniendo esos síntomas, y de esas 15, probablemente 13 o 14 no son quirúrgicas. ¿Entiendes? Entonces,
¿nos referimos a qué, por ejemplo?
Por ejemplo, dolores que se emanan de los músculos que soportan la columna, lo que le llamamos los músculos paraespinales, dolores de las coyunturas de la columna. No sé si mucha gente no sabe realmente que la columna tiene alrededor de 60 coyunturas, así como son las rodillas, la muñeca.
Wow.
La columna en cada lado tiene, o sea, la columna tiene alrededor de 33 segmentos diferentes y en cada segmento tiene dos coyunturas. Entonces,
wow.
En cada una de esas se le puede dar artritis, así como le puede dar artritis a uno en la rodilla o en la muñeca o en el tobillo, donde sea. Sigue siendo una coyuntura igualito. Entonces, como usted comprenderá, tratar de identificar una coyuntura de esas 30 o 60 que es un poco complicado a veces. Entonces, el arte de condensar y entender cuál realmente es el problema es lo más complicado. Porque algunos pacientes se impresionan que nosotros les decimos, mire, lo primero es entender cuál es el problema y luego entonces formulamos un plan. O sea, si llegamos, nosotros decimos, la cirugía es la parte fácil. O sea, ya cuando sabemos cuál es el problema y podemos formular un plan quirúrgico, ya la parte difícil pasó, por lo menos en nuestro lado de la mesa. Obviamente para un paciente y cualquier persona en general.
Es traumático.
Claro, es traumático, pero lo que de lo cual nosotros nos cuidamos mucho es tratar de no cometer un error en términos de diagnóstico al principio.
Pero eso sucede porque a veces a uno mismo se le hace difícil identificar el lugar del dolor.
Claro.
¿Verdad? O sea,
claro.
Está en un sitio, pero quizás se siente en otro.
Sí, sí, sí. Entonces, dependiendo de qué es lo que está pasando, uno lo correlaciona con los diferentes tipos de imágenes que nosotros le recetamos al paciente. Dígase, rayo X en posición de flexión o extensión. Dígase, echándose para adelante o echándose para atrás. Tomografía computarizada o MRI, resonancia magnética, y ese conjunto de imágenes junto al examen físico y a la historia con la cual el paciente viene nos ayuda un poco a centrarnos en cuál es el problema que deberíamos tratar. O sea, puede venir una persona, por ejemplo, que es algo súper común, una persona con un dolor de espalda baja y el dolor en una pierna, por ejemplo, pierna derecha o la izquierda. Eso es muy importante saberlo porque si hay un dolor en una pierna, lo que comúnmente le dicen la ciática, entonces ya nosotros nos podemos enfocar en ver si hay algún nervio pinchado con una herniación discal o ese tipo de cosas, y nos ayuda a entender un poco mejor cuál es el problema. Y si encontramos un disco herniado, por ejemplo, también, no significa realmente que necesita cirugía el 100% de las veces. Realmente.
No, eso va a preguntar.
Sí, uh-huh. No. No, alrededor de 92 a 95% de los casos de disco herniado no requieren cirugía.
¿Disco herniado y hernia discal?
Hernia discal, exacto. No requieren cirugía. Porque la mayoría sanan solo. En la historia natural de los discos de la hernia discal y los discos herniados es que sanan. Lo que van a sanar, sanan en los primeros 6 meses, más o menos. Entonces, el tema viene a porque el paciente sigue teniendo síntomas en esos 6 meses hasta que sana. O sea, uno puede tratar de más o menos ir llevándolo con medicamentos o con inyecciones a llevarle que el dolor sea un poco más tolerable y ver si a los 6 meses ya los síntomas o se fueron o están manejables, donde la persona tiene su calidad de vida de vuelta. Si a ese momento no ha experimentado una recuperación satisfactoria, pues entonces podemos hablar de diferentes opciones quirúrgicas para tratarlo. Pero uh-huh. Bueno,
en tu currículum habla de que tienes especialidad en cirugía compleja y también en cirugías mínimas, obviamente, si las complejas las haces, sí. Las mínimas deben ser ¿qué? ¿Cómo es que nos dicen? Un pellizco de ñoco para ti.
Sí.
¿Cuáles son las cirugías más complejas?
Como bien lo dice, las cirugías complejas de columna son, bueno, como el nombre lo implica, cirugías que implican una corrección dramática de un problema de columna, dígase escoliosis, por ejemplo, algún tipo de fractura compleja de la columna, y en general, o sea, estamos hablando de cirugía de más de 6 horas de duración, más o menos, uh-huh, y que involucran una pérdida de sangre importante. Entonces son cirugías obviamente que son de última, como última opción. Ya la gente que llega a necesitar esos tipos de procedimientos ya han agotado todas las otras opciones antes de llegar a ese problema, porque realmente los riesgos y las complicaciones que pueden pasar en ese tipo de cirugía realmente son significativas. Entonces uno tiene que saber y haber agotado otros métodos no quirúrgicos o quirúrgicos, pero más pequeños, más focalizados, donde los riesgos son menores y quizás pueden llevar a la persona a tener su calidad de vida de vuelta. Y por otro lado, la cirugía mínima invasiva de columna trata de obtener resultados iguales o similares a lo que son las cirugías tradicionales y abiertas de columna por incisiones obviamente más pequeñas, donde la recuperación es más fácil, hay menos disrupción de la musculatura natural de la columna y ese tipo de cosas. Y son más cortas, obviamente, también.
Frank. Tú decías de que el 92% de las hernias discales se curan, o sea, tienen 6 meses para curarse.
Y se curan.
Okay.
O sea, se los síntomas se mejoran.
Okay. Sí. Pero eso pasa porque se acompaña de una terapia o porque también está un tema de postura. Mucha gente tiene creencias con ese tema de cómo se sienta, gente que se duerme en el piso para alinearse. Sí. O sea, esas cosas de verdad se deben hacer.
Sí, sí. Yo debí especificar eso. O sea, no, yo cuando digo que lo...
Yo lo digo por Benítez, que se tira así a alinearse.
Sí.
Él hace alineación y balanceo.
No, lo que funcione, dele para allá. Olvídese de eso. mientras no le haga daño, yo no tengo problema con nada de eso. Pero sí, o sea, yo debí especificar. Las hernias discales, si más bien se tienden a sanar por sí solas, no significa que uno no hace nada en el trayecto, ¿no? O sea, medicamento antiinflamatorio, inyecciones de corticosteroides, que ya sean directamente en el nervio o en el canal medular, son intervenciones bastante poderosa en el control de los síntomas, y al mismo tiempo terapia física, fortalecimiento de los músculos del core, del músculo abdominal y los músculos de la espalda baja. Ese tipo de cosas te ayuda en el proceso de recuperación, pero también te ayuda a prevenir problemas en el futuro. Mucha gente no, especialmente la gente que va al gimnasio, ese tipo de cosas, no necesariamente se concentra mucho en fortalecer la musculatura de la espalda baja, y realmente eso es muy valioso. O sea, prevenir ese tipo de problemas que en algunos casos actúan como si fuera una bola de nieve. Empieza algo pequeño y luego se acumula otra cosa y cuando tú vienes a ver tiene un problema grandísimo que pudiese requerir una cirugía compleja de columna. Entonces todo eso es prevenible, ¿no? Entonces
porque yo, no sé lo demás, pero cuando hablamos de hernia discal, o sea, no me imagino qué es lo que gráficamente tú ves, o sea, en la...
Sí.
O sea,
sí.
Es un hematoma, eso es... ¿Qué es?
Bueno, imagínate que los discos de la columna son los amortiguadores, ¿verdad? O sea, la columna tiene un sinnúmero de huesos que son como... Parecen ladrillitos, ¿no? Cada cuadrito es un hueso, ¿no? Y entre cada hueso hay el disco, que es como una almohadilla, un amortiguador, que es lo que te permite moverte y mover la columna. Pero el problema de ello es que no es un diseño perfecto. Entonces el centro de la almohadilla es como un gel. Y cuando la almohadilla, por alguna razón, se abre, la corteza exterior se abre, ese gel se hernia, se sale del centro. Y dependiendo de dónde se salga, da problemas diferentes. Entonces, si se hernia anteriormente, donde no hay nada que pueda afectar, uno puede tener, si es en el cuello, por ejemplo, uno puede tener un dolor de cuello o algo así, pero no...
No tiene reflejo en otras partes.
Exacto. O sea, pero si se hernia donde hay un nervio y lo pincha, yeah. Es literalmente como que alguien te pase con un carro por encima del pie. Yeah. O sea, duele mucho.
Ya. Yeah. Sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Conversamos con el doctor Carlos Franco. Él es especialista en neurocirugía, especialista en columna vertebral. Continuamos con él después de la pausa.